Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ha comenzado fuerte la jornada en la Liga Hypermotion, la segunda división, ayer con dos partidos en donde se vieron 10 goles, 5 en cada uno de los encuentros. La victoria contundente del Real Oviedo 4-1 ante un Mirandés que hasta ayer había encajado tan solo 3 goles en 10 jornadas. Pues ayer el Real Oviedo le metió 4 en apenas 90 minutos. Mientras que el Granada, prácticamente en el último minuto y de penalti, no es un dicho, es la realidad, ganaba 2-3 al Castellón. Se adelantaba el Granada, remontaba el Castellón y volvía a remontar el Granada para sumar la cuarta victoria prácticamente de manera consecutiva desde que Fran Escribá llegó al banquillo granadinista. Un Fran Escribá que ha colocado, al menos a esta hora de la tarde, al Granada en ascenso directo. Empezaba el Mirandés, pero es que el Real Oviedo y el conjunto del propio Granada ya han conseguido llegar a los 19 puntos. Una cifra que, como decimos, le da ese puesto de ascenso directo, al menos de manera momentánea, al equipo de Fran Escribá. Mientras, la Unión Deportiva Almería, en apenas una hora y cinco minutos más o menos, dará rueda de prensa el técnico Rubi antes del encuentro de mañana, 7 de la tarde, en el UD Almería Stadium, entre el Almería y un Albacete que, aparte de los coches particulares que puedan venir, ya sabe que contará con como mínimo 60 aficionados, que son los que ocupan un autobús que ya ha estado completo. Escucharemos a Alberto González, el que fuera técnico del Polideportivo Elegido, actualmente entrenador del Albacete, un conjunto, el manchego, que jugaba el lunes por la noche, que juega el pasado mañana contra la Unión Deportiva Almería, y que el técnico no ha puesto ninguna excusa de que tengan 24 horas menos de descanso que el Almería, que prácticamente no haya dado tiempo ni a preparar el encuentro. Todo antes de que el fin de semana el Almería vaya a Huesca a jugar ante el hasta ahora tercer clasificado, mientras que el Albacete también tendrá el domingo otro partido de la competición liguera. Y es que esto no para en cuanto a la Unión Deportiva Almería, digo, esperando que Rubi confirme si hay alguna baja, si se ha recuperado Luis Maximiano, si algún jugador pues va a tener que quedarse fuera de esa lista de convocados de cara al choque en el que los rojiblancos esperan conseguir, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que es la realidad, por primera vez en 900 días, la segunda victoria de manera consecutiva, algo que ya digo, hace 900 días que no consiguen en la Unión Deportiva Almería. Y cuando se le ha preguntado a Alberto González, al técnico del Albacete, por el Almería, pues se ha deshecho en elogios, pero también apunta una frase que creo que ahora mismo es clave en esta competición. Nadie es superior a nadie. En la segunda división, los 22 son candidatos absolutamente a todo.
Yo creo que a día de hoy los 22 equipos somos de la misma liga. A día de hoy. Otra cosa es que luego, pues conforme vayamos avanzando las jornadas, pues alguno se descuelgue o por arriba o por abajo, pero ahora mismo la igualdad es máxima.
Eso es lo que ha dicho Alberto González, el técnico del Albacete, preguntado por la superioridad en cuanto a presupuesto de una Unión Deportiva Almería que, cuando empiece el partido, estará por detrás precisamente del conjunto manchego, el equipo del Albacete. Por eso Alberto González ha dicho que ahora mismo todos pues pueden ganar absolutamente a todos, incluso el Racing de Santander, que es líder destacado, o el Tenerife, que es colista de la categoría. Y también hablaremos a partir de las 3:30 del derbi provincial de fútbol entre el Polideportivo Almería y el Polideportivo Elegido. Será el domingo, pero hablamos, como decimos, en unos instantes en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Recibo un saludo de Jordi Folqués si te acabas de incorporar. Si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar en esta sintonía entre el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, o en la aplicación tanto de COPE como de Tiempo de Juego seleccionando la emisora de Almería. Y si no son las 3 de la tarde, 30 minutos, y estás por aquí o estás en otro sitio de la geografía mundial, pues querrá decir también que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería. En la sección de audios te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería lo tienes a la carta para escucharlo como quieras, y también escuchar como quieras lo que va a ocurrir esta tarde a partir de las 7, el tiempo de juego.
Para mí, penalti, ¿eh?
La Champions es así, no hay guión. Cada partido es una historia por escribir.
Ha dado en el clavo.
Este miércoles todo puede cambiar en un instante. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Atlético de Madrid, Lille, Barcelona, Bayern.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pierna.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, todo lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y también habla competición en la Liga de Hypermotion, la segunda división, contado esta tarde en el tiempo de juego. Ya sabéis, ayer se disputaron dos partidos, la victoria 4-1 del Oviedo ante el Mirandés y el triunfo del Granada en Castellón por 2-3. El resto de partidos para esta tarde a las 7, el Dense Zaragoza, a las 7 también Eibar Cádiz, a las 9 de la noche Cartagena Elche y también el Racing de Santander que recibe al Córdoba. Para mañana a partir de las 7 de la tarde el Almería que recibe al Albacete, a la misma hora Levante Deportivo La Coruña, a las 9 de la noche Burgos Racing de Ferrol, Real Sporting Huesca y Tenerife Málaga. Después de los partidos de ayer, pues el Granada ha dormido en ascenso directo con 19 puntos, la misma puntuación que el Real Oviedo también después de su última victoria. El Mirandés ahora mismo es cuarto con 18 puntos, ya jugó, estarían en puesto de promoción de ascenso, tienen que jugar todavía el Huesca con 17 y el Zaragoza con 16 puntos. 16 también el Castellón después de haber perdido en el encuentro de ayer. El resto de equipos, pues ya te digo que juegan entre hoy y mañana. Como mañana juega el Almería contra el conjunto del Albacete, a las 4:30 habla Rubio, es decir, dentro de una hora. Mañana lo escucharemos de forma más pausada y tranquila. Hoy escuchamos al técnico del Albacete, al que fuera entrenador hace algunas temporadas del Polideportivo Ejido, Alberto González, que habla de esta manera de la Unión Deportiva Almería.
Grandísimos jugadores, y así se ve, que bueno, que de momento pues no están todos los ajustados que a lo mejor les gustaría a ellos mismos, ¿no? Porque entiendo que es un equipo diseñado para estar arriba, con muchos jugadores que han estado en primera división. Su deseo, su objetivo es estar en los puestos de arriba. Yo creo que hasta ahora están siendo muy, muy fuertes como se les espera en ataque, y creo que eso es lo que hace que pueda haber este miedo, ¿no? O este respeto máximo. Luego pues es verdad que están teniendo a nivel defensivo, no ya la defensa, sino colectivamente a nivel defensivo, pues están teniendo más problemas. De hecho, por eso es de los equipos que más goles ha recibido. A medida que se vayan ajustando, pues imagino que irán estando en los puestos que se les espera.
Semana de tres partidos, rotaciones mañana en Almería o el domingo en el partido siguiente.
Yo creo que hay muchas formas de afrontarlo, depende del momento. Yo tenía una idea global desde antes de empezar la semana, pero la idea hay que irla matizando, hay que irla ajustando según lo que va pasando, ¿no? De momento ya tenemos una baja importante con la que no contábamos y que ya te hace de tener que ajustar cosas. Yo hay una idea que ya está, que mantenemos de anterior, y a partir de ahí nos adaptando un poco a lo que va pasando.
Pues eso es lo que dice. Mañana tendrán aficionados del Albacete las gradas, a pesar de ser jueves a las 7 de la tarde.
Llevamos diciendo semana tras semana, al final eso es un plus siempre, el tener a tu gente cerca, tener ese empuje, máxime cuando hay tanto esfuerzo detrás, pues yo creo que es un aliciente más, ¿no? Yo creo que sentiremos su aliento y seguro que nos darán ese puntito más de intensidad o de resiliencia o, en fin, de empuje para poder sacar algo positivo de allí.
Después de llevar cuatro jornadas sin ganar, llegan a Almería después de vencer el lunes por la noche al Burgos.
Estamos dentro de esa semana, dentro de esa dinámica que habíamos ya planificado, que habíamos hablado de tres partidos en seis días. Primero lo superamos bien, salimos reforzados, salimos con confianza y vamos muy contentos, ¿no?, a afrontar este segundo, muy ilusionados y ya digo, con la confianza plena.
¿Y cómo afrontan el partido de mañana?
Nosotros por medio, pues bueno, pues a tratar de desarrollar nuestro partido, de desarrollar nuestras ideas de la mejor manera y que esto haga pues que el potencial de ellos pues no aparezca, ¿no? Un poco que veamos que el entrenador al final del partido pues diga que no han tenido su día y que que nosotros hemos hecho, que será fruto de que hayamos hecho un buen trabajo, ¿no?
¿Quieren ser el propio Albacete o se fija mucho en el potencial de la Almería?
Nosotros no, lo que es clave es no dejar de ser nosotros mismos, eso es lo primero, pero a partir de ahí pues cada partido tiene sus matices y este partido pues al final nos va a requerir de una implicación especial a nivel defensivo pues porque hay que parar el potencial de ellos, ¿no? Habrá unos pequeños matices como siempre, pero tratando de ser nosotros mismos.
Pues esto será mañana a partir de las 7 de la tarde. Mañana escucharemos a Rubi, ya digo, habla en apenas una hora. Lo que hacemos ahora es darnos una vuelta por Londres para conocer una nueva historia de Es Rojiblancos por el Mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En el Rojiblancos por el Mundo, la razón siempre la tiene Raúl Piñeiro, a quien ya saludamos para conocer quién es el Rojiblanco por el Mundo de esta semana. Cuéntanos.
Fran Villalba.
Fran Villalba, el jugador valenciano que no hace mucho tiempo estuvo en el conjunto almeriense. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Hoy me ha dado por descubrir o estudiar dónde se encontraba el centrocampista valenciano Fran Villalba, que estuvo en el Almería en el año 2020-2021, para nuestra sección de Ex Rojiblancos UDA por el Mundo.
Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo empezó?
Villalba, nacido en Valencia en el año 98, tiene 26 años, se formó en las categorías inferiores del conjunto valenciano, pasó por el juvenil, el Valencia B, Mestalla, y llegó a debutar en el primer equipo antes de marcharse cedido al Numancia, en segunda división, la temporada 2018-2019, donde disputó 39 partidos y anotó 4 goles.
Yo creo que su prime, como se dice ahora mismo, su mejor temporada, sin lugar a dudas, fue en Soria, en Numancia, ¿no?
Su buena actuación y la buena labor de su representante hizo que se marchara traspasado al Birmingham City de la Championship inglesa, la segunda división de Inglaterra, después de que estos pagaran 2 millones de euros al Valencia por sus derechos. Eso fue en el año 2019-2020, apenas unos meses después de firmar por el conjunto inglés. En enero del 2020, el futbolista valenciano era cedido a la Unión Deportiva Almería.
¿Cómo fue su periplo aquí?
Era la primera temporada de Turki como propietario del club, era el mercado de invierno de su primera temporada. Guti era el entrenador de la Unión Deportiva Almería entonces, y Villalba llegaba en una temporada atípica, por aquello de que fue el año del COVID, de la pandemia, el confinamiento, la interrupción del campeonato y demás. Como bien sabéis, Guti, desde luego, fue cesado. Luego tendríamos un carrusel de entrenadores hasta que llegó José Gómez para el playoff de ascenso. No lograríamos ascender, pero José Gómez continuaba en el Almería y José Gómez daba el visto bueno también a la continuidad de Villalba, que extendía su cesión en la Unión Deportiva Almería para esa temporada. En total, Villalba jugó 48 partidos con la camiseta rojiblanca y anotó 5 goles.
¿Cómo le fue después?
Es un jugador que se desenvolvía en la segunda línea de la Unión Deportiva Almería y que tenía mucha calidad, pero su regularidad no fue todo lo que el club esperaba de él, porque el club estaba abierto a quedárselo en propiedad, pero no respondió a las expectativas y por eso Villalba volvía al Birmingham. El Birmingham lo cedía luego al Sporting de Gijón, el Sporting de Gijón lo cedía al Málaga, después de su cesión en el Málaga volvió al Sporting de Gijón y se lo quedó en propiedad, y ya de ahí el conjunto asturiano lo traspasó el pasado verano al Santos Laguna Mexicano, que es donde se encuentra ahora Fran Villalba.
Claro, a alguien le puede sorprender ese traspaso. Creo que a ti no.
Es un traspaso un poco exótico o raro si no fuera porque tanto el Santos Laguna como el Sporting de Gijón tienen el mismo propietario. Se trata de Alejandro Iragorri Caid, que es el propietario del grupo Orlegi. Este grupo es el dueño del Santos Laguna y también es el máximo propietario, el máximo accionista del conjunto asturiano, del Sporting de Gijón, al que pagó 1 millón de euros por el traspaso de Villalba. Ya sabes, estos chanchullos de yo que me lo guiso, yo me lo como, porque se pagaron un traspaso a sí mismos. En realidad, el Santos Laguna, el Sporting, vienen a ser lo mismo, como el Girona y el Manchester City, como el Chelsea y sus equipos franceses. En fin, ese es el fútbol moderno en el que nos movemos estos días.
Bueno, pues que ahora está en México, supuestamente traspasado del Sporting de Gijón al Santos Laguna.
Villalba, un jugador que apuntaba mucho, sobre todo en las categorías inferiores, sí. Fue internacional en las 15, sub-17, llegando a destacar particularmente en el campeonato de la UEFA sub-17 del año 2015. Un jugador que, como digo, tenía mucha más calidad de lo que ofreció en la Unión Deportiva Almería y que ahora pues está haciendo las Américas. Allí está, en la Liga Mexicana, en el Santos Laguna. ¿A que no te lo esperabas esto? ¿O si lo tenías controlado, Jordi?
Bueno, algo sí. Gracias, Raúl, y hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Raúl Piñero. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora lo hacemos en unos instantes del derbi provincial, el que se va a vivir el domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles entre el Poli de Almería y el Poli Elegido. Algunos han escuchado estos dos nombres que se enfrentan en una competición y seguro que a los que peinamos canas nos recuerda muchas cosas del pasado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Lo hemos comentado en titulares y vamos a hablar hoy del derbi provincial en el grupo noveno de la tercera ref, el único derbi en esta primera vuelta. Los dos equipos almerienses que juegan en esta competición, en este grupo noveno, tanto el Poli Almería como el Poli Ejido. Y empezamos hablando del derbi de rivalidad provincial con el equipo local. Jay Spice, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con el centrocampista del Polideportivo Almería, que no habéis comenzado bien esta temporada, pero el último recuerdo que tenéis de jugar en casa fue una victoria contundente con el triplete de Lidueña.
Bueno, sí es cierto que no hemos empezado muy bien este año. Las cosas son como son. Pero es verdad que en casa, pues, el último partido encontramos otra vez el nivel que queremos demostrar este año en casa, por lo menos, y hacernos fuertes en casa.
Y ahora llega el Polideportivo Elegido.
Bueno, sí, al final es un derbi de aquí de Almería, pero es verdad que también todos los equipos de esta categoría te exigen estar siempre al máximo nivel. Y bueno, pues intentaremos en casa hacernos fuertes y sacar nuestras armas, que tenemos bastante, pero es verdad pues que al final no las estamos aprovechando al máximo y eso nos está penalizando a la hora de los resultados.
¿Qué pasa al Polideportivo Almería?
Bueno, pues no creo que se trate de que pase algo, sino pues que al final hemos cambiado bastante el equipo este año con un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, jóvenes en la categoría y bueno, pues quizás pequeños detalles son los que marcan la diferencia y eso es lo que nos está pasando. Lo único pues que estamos trabajando en ello y esperemos que poco a poco salgan los resultados adelante.
Se dice, ¿no?, que el Poli Almería tiene el presupuesto más bajo con diferencia de toda la categoría, de todo el grupo noveno, pero claro, también la temporada pasada era prácticamente el presupuesto más bajo. Y dicen muchos que sobró el milagro. El segundo milagro tiene que ser este año, ¿no?
Sí, como tú bien dices, al final nosotros somos el equipo más humilde de toda la categoría y el año pasado, pues bueno, fue una cosa muy bonita que logramos entre todos y eso es histórico. al final todos los equipos de esta categoría tienen un presupuesto altísimo, los jugadores cobran de 500 y creo que me estoy quedando bajo en adelante, y nosotros pues bueno, pues no llegamos ni al mínimo. Entonces creo que tiene mucho mérito donde estamos, el club está ahí luchando siempre por mantenerse en tercera división, y bueno, esperemos que este año, pues aunque sea más difícil, pues intentemos estar ahí y mantenernos en tercera división un año más.
Lo que sí está muy claro es que todo el mundo sabe de dónde partís, y la tranquilidad del proyecto está ahí y no hay ningún tipo de ni de nervios ni de prisas.
Sí, hay tranquilidad, lo único porque bueno, como a todos los jugadores nos gusta es ganar y sumar de tres y estar más arriba en los puestos de la clasificación. Pero bueno, al final sabemos que el club es más humilde que otras cosas y sabemos nuestro proyecto y nada, estamos tranquilos y trabajando en ello día a día y con las mismas ganas, lo único porque los resultados no están llegando, pero esperemos que lleguen lo antes posible.
Me imagino que después de la victoria en el último partido en casa, todo se ve de manera distinta, ¿no?
Sí, claro que sí. Al final con más tres y ante tu gente, pues te levantas al día siguiente con otra cara. Es cierto pues que luego fuimos fuera de casa y estuvimos compitiendo muy, muy, muy bien, pero es verdad, por lo que te he dicho antes, gente joven, un proyecto nuevo, y al final pues fuera de casa nos está costando más. Pero sí, es cierto que con un más tres pues se ven las cosas de otra manera, está claro.
¿Cómo vislumbras el partido del domingo?
Pues yo creo que el partido del domingo va a ser un partido de tú a tú, en el que al final ellos también están bien, llegan en un momento quizás mejor que nosotros, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y vamos a ir a por todas en casa y fuera. Lo único pues que al final, como te he dicho antes, en tercera división los equipos son muy duros y bueno, nada, intentaremos dar el máximo, el 100% como siempre, y intentaremos ganar nuestro segundo partido en casa y sumar de más tres.
Y ya para ir finalizando, última jornada, minuto 96, penalti a favor vuestro, lo marcáis y conseguís la permanencia en el último segundo, ¿lo firmas?
Bueno, pues espero que no tenga que darse el caso y estemos salvados antes, pero bueno, si tiene que ser así, yo mientras nos salvemos y el poli y Almería esté en tercera división, que sea como sea, la verdad que sufriendo como sufrimos siempre sabe mejor.
Sí, sí. Pues Jay Spice, centrocampista del Polideportivo Almería, gracias por atender la llamada de Copa Almería y que vaya todo muy bien en esta temporada y vayáis escalando posiciones. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Jordi. Un abrazo.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y tras hablar con el equipo local, con el centrocampista del Polideportivo Almería, Jay Spire, nos vamos hasta el Poniente para hablar con el capitán del Polideportivo Ejido. Seguimos comentando el derbi de rival provincial del Grupo Romero de la Tercera Ref. Jesús Godino. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Un partido de rivalidad provincial, el que llega el próximo domingo. La sensación es que el Poli, en el último partido, el Poli de Almería, consiguió su primera y única victoria por ahora. La vuestra es que estáis en esa zona mitad de la tabla, tener que en las próximas jornadas decidir si miráis para arriba, sobre todo metéis distancia con la zona de abajo.
Sí, como tú bien dices, al final nosotros la misma intención que tenemos es la de seguir creciendo como equipo, ya que empezamos la pretemporada más tarde que ninguno, y bueno, intentar sacar los máximos puntos posibles en esta primera jornada para ir alejándonos de la zona de peligro y tener pues esa tranquilidad de vista esta temporada atrás no hemos tenido.
Hablábamos con el centrocampista del Polideportivo Almería, con Jay Spire, con el equipo con menor presupuesto de toda la competición, pero vamos, que si hablamos de no saber hasta el último momento si sí o si no, la incertidumbre y todo lo que se lleva comentando, no sé si el Polideportivo Elegido es el que se lleva los mayores titulares o el mayor número de días en el que la incertidumbre ha sido la palabra que ha sobrevolado el conjunto ejidense.
Claro que todo el mundo pues nos daba un poco por muerto, ¿no? Por la desaparición del club, después de las situaciones que habían ocurrido la temporada pasada, al final se salvó la categoría, pero seguía habiendo esa incertidumbre que te digo. Pero bueno, al final el equipo salió a competir, estamos teniendo un poco de regularidad en esos temas extradeportivos que quizás en otros años nos han mermado un poco, pero poco a poco el equipo va creciendo, tanto en la parte deportiva como en la extradeportiva.
Tú llevas ya bastantes temporadas en el conjunto ejidense, no sé cómo lo has vivido, siendo uno de los capitanes.
Sí, se vive con, bueno, situaciones complicadas que te hacen aprender un poco, que te das cuenta que siempre que ocurra o que aparezca un problema hay que sobreponerse, tanto en el deportivo como en la vida misma. Gracias a Dios, pues bueno, hemos tenido la suerte de siempre salir adelante y espero que esta luz que se está viendo al final del túnel pues siga aumentando.
Tú que eres con un ejidense más, el hecho de que Ángel González Becerra haya vuelto al conjunto ejidense, no sé si es la mejor noticia para todo el entorno, decir que las cosas están yendo bien o quiere que las cosas vayan bien.
Claro, es una alegría y un honor, sobre todo que esté Ángel aquí después del legado que dejó durante su etapa futbolística. Y está claro que si una persona como Ángel, que es querido aquí en Ejido, que su familia está afincada aquí en Ejido desde hace muchísimos años, no se embarcaría en un proyecto si no hubiese que tuviese futuro.
Y como capitán del conjunto ejidense, lo que más deseas es que de lunes a domingo se hable solamente de fútbol.
Sí, sobre todo centrarnos en el campo, centrarnos en lo que tenemos que hacer cada semana, en el rival que nos toque ese domingo, porque al final aquí lo que manda son los 90 minutos en el campo y llevarnos los tiempos.
Y este domingo el derbi de Rivera Provincial, ¿llegáis vosotros al campo del Polideportivo de Almería?
Sí, vamos con ilusión, sabemos lo que es un derbi, contamos con muchos futbolistas aquí de la provincia de Almería, entonces es un partido bonito que está claro que desde el minuto uno vamos a ir a llevarnos los tres puntos y a, como te comentaba al principio de la entrevista, a intentar poner un poco de tierra de por medio de esos puestos de la zona baja.
Ver que solamente llevan una victoria, ¿es un arma de doble filo para afrontar un partido?
Yo no me fijo, en estas primeras jornadas no suelo fijarme mucho en los resultados porque está claro, y bueno, pues mi experiencia en esto del fútbol, que no manda la clasificación muchas veces, que aquí hay que ir partido a partido y que cualquier equipo te puede plantar cara y darte la sorpresa.
Una sorpresa que en este grupo noveno, exceptuando los partidos del Atlético Malagueño, y el otro día perdió sus primeros puntos, o dejó sus dos primeros puntos ante un equipo que está en zona de descenso, es la clara demostración de que eso, ¿no? De que cualquier resultado es posible en esta categoría.
Sí, siempre se ha dicho que tanto Grupo 9 como Grupo 10 de Tercera División son dos competiciones muy competitivas, en plan, dos ligas muy competitivas. Yo lo que te decía, por experiencia sé que puede ganarle al primero y puede perder contra el último y no es ninguna locura. Entonces tenemos que salir concentrados en minuto uno porque el Corea Almería viene pues de esa victoria, viene a jugar en casa ante nosotros un derbi, entonces va a salir con la moral por las nubes y las ganas pues de quitarnos esos tres puntos y seguir esta buena dinámica que ellos están llevando.
Y vosotros, después de un duro golpe, como fue perder prácticamente en la última jugada contra el Real Jaén, un partido que durante muchas fases del encuentro teníais controlado.
Sí, sabíamos que teníamos un rival muy complicado delante y que podía ocurrir. Se mantuvo la intensidad, se mantuvo esas ganas, se le está dando esa continuidad al trabajo que estamos haciendo y eso se había reflejado en el campo. Te vas con sabor agridulce porque al final haces un buen partido, pero te quedas con ese sabor amargo de perder, aunque sea ese punto que ya tenías en el bolsillo en la última jugada.
Y ya para finalizar, la última pregunta que te hago, ¿qué esperas de esta temporada? Que todo el mundo se centre en el fútbol y poder sacar lo mejor de vosotros, que sea una temporada, llamémosla, tranquila.
Sí, eso, pero eso. Y pido eso, que tanto nosotros como nuestra familia, que al final, pues bueno, la arrastramos un poco nosotros con esos temas extradeportivos, pues que estemos tranquilos, que el equipo se asiente, que la institución se asiente con los nuevos propietarios y que cuanto antes estemos en esa zona media de la tabla y consigamos esa permanencia, luego ya habrá que mirar dónde escapar el equipo.
Pues Jesús Godino, capitán del Polideportivo Ejido, gracias por atender la llamada de Copa Almería y esperemos que se cumplan tus palabras y que esta temporada, algunos pueden pensar que, hombre, un poquito de emoción sí, vosotros después de tantas emociones que tenéis fuera de los terrenos de juego, esa palabra de tranquilidad, que sea una temporada tranquila, yo creo que sería el perfecto resumen de esta campaña. Gracias Jesús y buenas tardes.
Perfecto, muchas gracias, Juli.
Deportes.
Copa Almería.
Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3:55 PM, dejamos el fútbol en las distintas categorías, nos centramos en el mundo del motor, porque 25.000 personas esperan este fin de semana para ver a los 150 equipos inscritos en la subida al mármol, que será, como decimos, este fin de semana. Ana Belén Tapia es la presidenta de la escudería del mármol.
Ha sido 6 años consecutivos una de las mejores subidas de montaña y este año el tramo permanece cerrado como años anteriores desde el viernes a las 4 de la tarde por motivos de seguridad y buen funcionamiento de la prueba. Porque un aspecto al que prestamos especial atención en seguridad es la seguridad del público. Contamos con la ayuda de miembros de la USEFI, de Guardia Civil, Policía Local y voluntarios. Le pedimos desde aquí a todos los aficionados que se acerquen a ver la competición que hagan caso en todo momento a las indicaciones de la organización, estableciéndose una serie de zonas seguras para los asistentes, así como zonas prohibidas. Este año contamos con más de un centenar de turismo, 7 CM, 28 K-Cross, 6 de exhibición y 42 pilotos de la Escudería del Mármol.
Manuel Pastor es el delegado en Almería de la Federación Andaluza de Automovilismo.
Es una prueba de mis vecinos, es una prueba en la que me inicié como piloto. Empecé a correr allá por el año 89... Ya ha llovido un poco, aunque llueve poco por la Almería. Para mí es un placer. Yo creo que la historia de la subida del mármol es la que más inscritos ha congregado. 150 equipos que tenemos. Dentro de esos 150 equipos tenemos algunos de ellos que se están jugando el campeonato. Su campeonato de la montaña se va a jugar este fin de semana aquí.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Porque te importan los niños y niñas. Porque te importa lo que les pase. Porque te importa si se ponen enfermos. ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Es miércoles, llega el turno del cierre para Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hoy voy a dirigir una carta abierta al Athletic Club, al club de mi vida, al que empecé a ir a ver al viejo San Mamés en los años 80, cuando era apenas un chaval y me montaba en el tren de cercanías para ir desde mi pueblo a Bilbao. Seguro que no les llega mi reflexión, pero muy probablemente la compartan muchos de los aficionados rojiblancos que hay en nuestra provincia. Y es mi más profunda repulsa al acto de homenaje que le hicieron al montañero cuyo nombre ni sé ni me interesa el pasado fin de semana. Hasta ahora me había alegrado considerablemente de que el Athletic se mantenía bastante al margen de cuestiones políticas, no como por ejemplo el Barcelona, que se viene alineando con tesis independentistas desde hace mucho tiempo, no solamente desde que Laporta es presidente. Y es que yo entiendo, es mi opinión, que un club deportivo debe permanecer al margen de ideas políticas, sobre todo porque, como es el caso, tiene miles y miles de aficionados, no solo por toda España, sino también en el extranjero, que pueden comulgar o no con un ideario político concreto o no hacerlo. Hasta ahí solamente es mi opinión, pero es que en el caso del famoso montañero estamos hablando de un tipo que coronó el Everest en el año 1980 con una icurriña, la bandera de la comunidad, en la que iba el logo de ETA, precisamente el año que más asesinatos hizo esta banda, nada menos que 91, incluido un niño. ETA, aunque haya ahora gente que quiere blanquearla, como no sé qué tipo de organización, era una banda criminal en la que unos tipos de la peor calaña decidían a quién había que matar al día siguiente, pues por el simple hecho de que llevara un uniforme puesto. Y así mataron a padres de familia, a mujeres, a niños, y no tuvieron problemas en poner bombas en un supermercado para llevarse por delante a más gente. Y todo esto cuando el dictador ya llevaba varios años creando malvas. Eso era ETA, para los más jóvenes que hoy no saben ni de qué les estamos hablando. Y uno de los chavales que se quedaron sin padre en aquella dura etapa en Euskadi podía haber sido precisamente yo, porque mi padre también llevaba un uniforme. Yo tuve más suerte que otros y mi padre pues finalmente no fue elegido por esta auténtica escoria de la sociedad. Así que a mí me van a dar muy poquitas clases de historia y de memoria democrática, como le llaman los impresentables que dicen que la dictadura, por ejemplo, duró hasta el año 84, cuando Franco murió en el 75. Y que los que llevaban las pistolas ya han pagado y que ahora hay que sacarlos a la calle. Por eso, querido Athletic Club, Rechazo absolutamente el homenaje a un amante de los pistoleros y me quedo con la duda de si ese homenaje se lo hubieran hecho a una persona, por ejemplo, acusada de malos tratos o de haber hecho una agresión sexual. Buenas tardes.